Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las 10 y 5 minutos. Mira, de repente llueve, de repente sale el sol. Hombre, bienvenida a la lluvia, pero es más llovizna que otra cosa porque dura poco tiempo. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Ojalá y sea el preludio de un invierno lluvioso porque queremos agua. Hoy el cielo en Gran Canaria pues lo tenemos con más nubes que claros, a excepción del sur, donde hay más claros que nubes. Alguna lluvia dispersa, que nos va a visitar medianías, zonas altas, el norte, en la capital, Telde, en definitiva, pues varios municipios de la isla. Y las temperaturas, pues sin cambios, quizás una bajada de las mínimas, pero de manera ligera, poca cosa. Y el viento, pues del norte. Mira, hoy voy a hablar de la inteligencia artificial. La expansión de la IA constituye una, digamos, paradoja sustancial. Por un lado, nos promete eficiencia, automatización, progreso, pero por otro, su voraz demanda energética podría socavar los mismos objetivos de sostenibilidad a los que muchos de sus promotores prestan sus servicios. Los centros de datos que alimentan los grandes modelos de la IA ya representan un porcentaje notable del consumo energético mundial. Y con la escalada en la adopción de modelos generativos y de gran escala, ya te digo que esta factura energética se va a disparar. Para poner números, según datos de la Agencia Internacional de la Energía, los centros de datos consumen entre el 1 y el 1,5 de la electricidad mundial. Estudios más optimistas proyectan incluso que con el auge de la IA, este consumo podría duplicarse para 2030 y alcanzar los 945 teravatios hora anual, que ya te digo, es una pasada. El entrenamiento de modelos también es el gran culpable. Por ejemplo, entrenar a ChatGPT-3, estamos en el 5, requirió cerca de 78.437 kilovatios hora. Es una cifra comparable al del consumo de un hogar medio español durante 20 años. Pero aquí la sorpresa para muchos es que no solo el entrenamiento, la llamada inferencia, el uso cotidiano del modelo para responder resultas o generar contenidos, representa un porcentaje alto. Si utilizarlo todos los días, genera un 70% y 80% del gasto energético asociado a los sistemas de electricidad. El impacto no solo se limita a la electricidad. El consumo de agua también es significativo. Los centros de datos necesitan ingentes cantidades para refrigerar los servidores. Se estima que la IA podría requerir entre 4,2 y 6,6 mil millones de metros cúbicos de agua para el año que viene. Y sumado a esto está el problema de los residuos electrónicos, los aceleradores, GPUs, otros componentes específicos que tienen ciclos de vida realmente cortos, ¿no? Y terminando de generar una montaña de basura medioambiental tecnológica difícil de sostener. Desde el punto de vista de las emisiones de CO2, la IA tampoco es una panacea limpia. Muchas empresas todavía dependen de fuentes fósiles para alimentar sus centros de datos, lo que convierte a estos mismos en potentes emisores. Y por si fuera poco, la regulación va por detrás. No existe por ahora un estándar global obligatorio para reportar el consumo energético real de los modelos IA, ni para cuantificar su gasto hídrico o los recursos o residuos generados. Esta opacidad debilita la capacidad de los reguladores para diseñar políticas eficaces y obligar a confiar en compromisos voluntarios. En definitiva, la preocupación por el consumo eléctrico de la IA no es un alarmismo, digamos, tecnofóbico. Es una llamada necesaria para repensar cómo escalamos la inteligencia artificial sin hipotecar la transición ecológica. Si queremos que la IA sea una aliada del futuro, debe integrarse dentro de un marco de responsabilidad climática real, con métricas claras, transparencia y políticas que impulsen su desarrollo sostenible, tanto en energía como en agua, además del reciclaje del hardware. Bueno, pues enseguida hablaremos del consumo energético e hídrico, de la inteligencia artificial, con un especialista en el tema, con un profesor de ingeniería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero antes estaba previsto para esta hora el desahucio, te hemos hablado en muchas ocasiones de él, de Moisés Raquel y su familia de 6 hijos. Ayer saltaba la noticia porque la justicia da un plazo de 5 días, aviso CAN, para que informe de los trámites y del periodo aproximado que necesita para encontrar una alternativa habitacional a la familia. Vamos a hablar con la familia, vamos a hablar una vez más con Moisés y queremos saber si por fin Bisocan, hemos intentado hablar con Bisocan, pero por ahora no da declaraciones, quizás un poquito más adelante, y nosotros las recogeremos, por supuesto. Pues vamos a hablar con la familia, vamos a hablar con Moisés para saber si tiene una buena noticia que dar, más allá de la paralización o suspensión, insisto, tan solo 5 días del desahucio. Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, entiendo que contento, ¿no?, por esa paralización parcial. Son 5 días que se ganan, pero aparte de recibir esto con muchísimo agrado, ¿tienes ya solución habitacional, Moisés, o todavía no?
No, todavía no. Estamos ahí mirando a través del ayuntamiento, el gobierno de Canarias de Vivienda, y hay particulares, inmobiliarias. Está un poco, por esa parte, por particulares, inmobiliarias, bastante más. Uh-huh. Porque, por lo mismo, por los niños, sinceramente, más bien casi todo es de que le diga que tengo hijos, ya no soy factible. Pero ahí estamos luchando tanto por el ayuntamiento como por el gobierno de Canarias de Vivienda y a través de mi abogada también.
Uh-huh. A través de la abogada. Ayer había una reunión, según nos dijo el concejal de Servicio Social del Ayuntamiento de Ingenio, con una familia que sí estaba dispuesta a ceder su vivienda. Yo no sé si esto ha tenido, no sé, algún tipo de resultado, o tú sabes algo, Moisés.
Ayer me comentó algo el concejal de vivienda. No sé si estamos hablando de la misma familia, pero no por motivos de familiares no pudo ser.
Uh-huh. Es decir, que esta vivienda parece que no cristalizó, ¿no?, la posibilidad de tener esta vivienda.
No, la verdad que no.
¿Qué es lo que te dice Bisocan? ¿Qué es lo que te cuentan desde el gobierno de Canarias?
Ahora hay que esperar. Tenemos que esperar. Ya yo presenté toda la documentación que ellos me pidieron en su momento y eso es tiempo. Uh-huh. Tiempo y, claro, como digo yo, el juez le da 5 días. Vamos a ver lo que dicen ellos en 5 días. Y también le da 5 días al fondo de inversión, pues, que compró la casa, para contestar a ver si nos lo deja en alquiler social. Pero está difícil, porque en su día, cuando nosotros contactemos con ellos particularmente para ver si podíamos llegar a un acuerdo, a mí y a mi mujer nos decían que no, que o le pagamos íntegramente los 137.000 euros que nos pedía por la vivienda, o que teníamos que abandonar la casa. Uh-huh. Pero bueno, eso sinceramente me lo dicen a mí, que soy un particular. Yo no sé, bueno, ya cómo hablará con el gobierno de vivienda. Ya ellos tienen otras medidas que yo no tengo recursos. Uh-huh. Entonces, lo importante es que si me piden un régimen de alquiler, que por eso no, por la parte, no hay problema, porque gracias a Dios ahora actualmente trabaja mi mujer. Yo también ya llevo par de años trabajando para Hiperdín, un supermercado, y tenemos solvencia económica.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Son 5 días, que quieras que no, es un respiro. Y vamos a ver, ¿tú confías en que Bisocan por lo menos te encuentre una casa? ¿Ellos te dan, no sé, dosis de optimismo, Moisés? ¿De esperanza?
Sí, yo creo que sí. Yo, hablando con ellos, ve que, o que tienen voluntad, que, pues claro, hay que buscarla y eso. Ya eso no depende tampoco de mí, sino de ellos. Y claro, son 5 días que me dan de respiro, pero si al final no se resuelve nada, estamos en las mismas, hablando, claro, francamente. Claro. Con un pie dentro y otro fuera.
Claro, porque
Hoy
tú no tienes dónde
sí.
quedarte, ¿no? Tú a día de hoy no tienes dónde
No,
quedarte, ¿no?
a día de hoy no tengo
Nada.
dónde quedarme. Puedo quedarme a lo mejor un día, 2 días en casa de una hermana, pero claro, es un día, 2 días y más no se le puede pedir porque también es una persona que tiene sus problemas, tiene enfermedad, una enfermedad que no
Nada.
es cosa de decir eso se quite de un día para otro, una enfermedad grave y claro, tampoco voy a estar poniéndola ahí a disposición mío para que,
Ya, se entiende. Bueno, pues por lo menos han ganado 5 días, que quieras que no, pues esto es un pequeño respiro. Vamos a hacer si Visokan. Hemos intentado hablar con Visokan, pero nos dice que hablarán un poquito más adelante, ¿no? A ver si se puede encontrar esa vivienda. Insistimos, si hay alguien que nos está escuchando, tiene una vivienda vacía y quiere alquilarla y además garantizar que se va a pagar esa renta, pues 610-108005, nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, 610-108005. Y bueno, pues acto de solidaridad extrema. Moisés, gracias por atender una vez más a la COPE. Estamos pendientes. Un abrazo.
gracias a ustedes y gracias por estar ahí en estos momentos, que nunca, la verdad que han estado siempre y lo agradezco en el alma porque sin ustedes eso no saldría a la luz. Hoy, a fecha de hoy, me venía en la calle y como yo hay montones que, un montón de familias que se callan por vergüenza y lo siento, pero es que yo digo, yo sí, yo tengo vergüenza, pero tengo 6 hijos y ahí es cuando uno se plantea o tener vergüenza y verse en la calle o quitarse la vergüenza y buscar solución para no verte en la calle con mis 6 hijos.
Es una buena reflexión y si no sales a los medios de comunicación es como si no existieras, como si tu caso estuviera totalmente invisibilizado, ¿no? Y por eso yo creo que todos los medios de comunicación, sobre todo esta casa, se han volcado con el futuro de Moisés y me da la impresión de que lo vamos a conseguir, ojalá y sea así. Un abrazo, Moisés, a cuidarse.
Muchas gracias, igualmente, un abrazo, gracias.
Y ahora sí vamos a hablar del consumo energético e hídrico de la inteligencia artificial. Ricardo Ahuasca es profesor de ingeniería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especialista además en este asunto, lo tenemos en línea. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno, pues,
Encantado de estar con ustedes.
para nosotros también es un placer saludarle, profesor. ¿Cuál es su valoración desde un punto de vista general sobre el impacto energético de estos grandes modelos del llamado lenguaje generativo? Le pregunto por ChatGPT desde una perspectiva de la ingeniería, profesor.
Bueno, pues es muy importante, muy interesante esta pregunta, porque muchas veces no somos conscientes de la energía que se está gastando en otro sitio del globo para interactuar con un software con inteligencia artificial y que produce un impacto en el medio ambiente considerable. Es verdad que conforme los algoritmos funcionan mejor, son más eficientes, el consumo pues se reduce, ¿no? Pero para que tengamos una idea, de hecho, estos datos no se encuentran y hay mucha variabilidad, pero no se encuentran directamente en las fuentes consultadas de inteligencia artificial. Es decir, si usted le pregunta a ChatGPT, oye, ¿cuánto es tu consumo por esta consulta? No te da los datos. O sea, obviamente esto es una empresa que hay detrás y que no le interesa sacar su huella medioambiental, la huella ecológica, no le interesa sacar por temas de competencia. Entonces, y por tema de, obviamente, yo consumo al hacer una consulta y pago una tasa mensual, entonces puede decir, oiga, pues yo lo que estoy pagando no quiero que produzca tanta tanta huella de CO2, por ejemplo. Pero para tener una idea, Javier, según fuentes consultadas, que pueden ser información científica, revistas tecnológicas, incluso la propia ChatGPT, una consulta lleva entre 0,5 vatios hora y 10 vatios hora. 100 palabras desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista de la refrigeración del equipo, depende de la tecnología del equipo, donde esté instalado y tal, pero una media, para que se haga el oyente, para que se haga una idea, 100 palabras de una respuesta de ChatGPT, por ejemplo, son 0,5 litros de agua, medio litro de agua, ¿vale? Gastado. Agua dulce, ojo. Y por consulta, aproximadamente, aunque también hay gran variabilidad en estos datos, se producen entre 2 y 3 gramos de CO2.
Oh, madre mía, la verdad es que da que pensar todo lo que nos ha dicho, me parece muy interesante, y si vamos por parte, el hecho de la autorrestricción de ChatGPT, lo cual quiere decir que sus respuestas están dirigidas, y como cada vez más utilizamos ChatGPT, se puede generar incluso respuestas utilizadas y comportamientos humanos utilizados. No sé si me he explicado bien.
Sí, a ver, entiendo que ChatGPT está diciendo que es un algoritmo de inteligencia artificial entrenado previamente, ¿vale?, para que interactúe con lenguaje humano, de manera que fuese lo típico que se llama un chatbot, y entienda el lenguaje humano y pueda generar respuestas no solo aprendidas, sino nuevas, ¿vale? Esto es lo que está mucho en debate hoy en día, sobre todo desde el punto de vista científico, que hay que tener cuidado de no abusar de estas herramientas y generar pseudociencia con ellas.
Y la segunda parte es el consumo, ¿no? Desde el punto de vista energético, estamos hablando de 10 vatios hora en la consulta de ChatGPT, y usted acaba de decir 100 palabras, más o menos medio litro de agua, claro. Es brutal, claro, medio litro de agua para refrigerar los equipos o los servidores de ChatGPT, ¿no? Claro, eso nos lleva a muchas preguntas, pero sobre todo una, porque la IA es la gran revolución del presente. Tiene gran desarrollo en el futuro. Yo creo que estamos en pañales con la IA. Uno se pregunta qué escenario se nos abre en este sistema energético, que ya hemos visto que en España es muy sensible, Ricardo.
Sí, desde luego, depende mucho del mix que se esté utilizando en cada momento, es decir, la cantidad de energía renovable o la cantidad de energía proveniente de combustible fósil en su variedad en cada momento. Es verdad que el sistema eléctrico, la regulación es muy delicada, porque el problema es que lo que se produce tiene que ser igual a lo que se consume. Como haya un desequilibrio, viene lo que pasó en la península el otro día, el apagón. Entonces, vamos a ver, cuando yo accedo, por ejemplo, a ChatGPT, ojo, hay más chatbots, por ejemplo, está Gemini, y hay más, ¿no? Hay diferentes empresas, está la de X, la de la red X, en fin, Amazon también tiene la suya, su servicio web. Entonces, ese consumo realmente no se está haciendo. Yo accedo aquí desde Gran Canaria, ese consumo no se está realizando en Gran Canaria, pero sí que se realiza a nivel mundial, donde estén los servidores. Eso ya, ¿qué pasa? Que yo me tengo, si fuese un consumidor exigente, yo me tengo que asegurar dónde están los servidores, que no te lo van a decir nunca, ¿vale? Y cuánto consumen y cuál es su eficiencia energética, sobre todo, es decir, ¿cuántas, concretamente aquí se habla de token, ¿vale?, que es la unidad mínima de procesamiento? Entonces, ¿cuántos token cuántos software procesado por vatio consumido, por decirlo de alguna manera? Entonces, ChatGPT-3 consumía una barbaridad comparado con lo que consume ahora ChatGPT-5.
Quiere decir que se está optimizando, ¿no?, el rendimiento y el consumo, a medida obviamente, que se va actualizando, ¿no?
Por temas económicos, creo yo, no por temas de huella de carbono, ¿vale? Es decir, claro, cuanto menos vatios consumas, mejor es tu rendimiento, más preguntas puedes atender y más le cobras a los usuarios, porque llega un momento que tú colapsas el sistema. De hecho, también voy a dar un par de datos al respecto. Hay veces que, por ejemplo, hablando del mismo chatbot de ChatGPT, de la compañía esta, hay veces que se pone muy lento. ¿Por qué? Porque la red está sobrecargada y porque los propios servidores, que por cierto han migrado ahora desde Microsoft a Amazon, pues están sobrecargados. Y a lo mejor hay una parte de la instalación que se viene abajo por mantenimiento o por sobrecarga, y funciona con la mitad de la instalación, con lo cual el sistema pues va más lento, ¿vale? Entonces, de alguna manera todo eso para nosotros es transparente, no lo vemos, pero sí que se está produciendo en otro lugar del mundo. Hay que ser consciente de esto, ¿vale?
Pues sí, hay que ser consciente de esto, y de hecho de esto estamos hablando. Aproximadamente el 10% de las empresas utilizan la IA para optimizar su consumo energético. es una adopción realmente baja, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Puede haber falta de conocimiento, como usted dice, abaratamiento de costes, barreras técnicas? Algunas de ellas incluso ya tienen esa conciencia medioambiental y se han dado cuenta de que la huella de carbono es mucha, por lo tanto, claro, nos lleva a un escenario que no sabemos exactamente cuál puede ser el comportamiento, a más o a menos, ¿no?
Sí. A ver, yo desde mi punto de vista de tecnólogo, ¿no?, o de ingeniero, pienso que la empresa que no utilice en el futuro la inteligencia artificial, pues está está perdida, es decir, sus costos operativos van a ser mayores y, por tanto, es necesario que la tan llamada digitalización pues vaya permeando en el sector empresarial poco a poco, en mayor o menor medida según lo necesite. Pero está claro que en el futuro todos tendremos que utilizar inteligencia artificial para ser competitivos. Piénsese que desde el punto de vista de, por ejemplo, edición de textos, utilizar inteligencia artificial, lo que te puede llevar una semana, te lo ventilas en 2 horas, ¿vale? Y no estoy hablando de inventar cosas, es decir, no estoy hablando de que la inteligencia artificial o chatbot te genere una novela, que también lo puede hacer, y puede salir un churro, ¿eh? Por eso se avisa mucho de que hay que tener cuidado cuando interaccionas con la respuesta, sino simplemente para editar, para corregir, para ordenar, eso es impepinable, ¿no? Entonces, desde el punto de vista energético y medioambiental, yo creo que en principio las empresas lo que miran es lo que gastan sus servidores, no los de ChatGPT o de instalado esto. Ahora, como consumidores responsables, sí tenemos que mirar esto. Pero como consumidores responsables, si me permite, Javier, también me gustaría decir que cuando yo, por ejemplo, estoy en el descanso del trabajo y veo un vídeo de YouTube, ¿vale? ¿Cuánto se genera por ver vídeos o cuánto se consume? Pues ese dato también está aproximadamente en Internet. Y es mayor que el del ChatGPT. Es decir, 10 minutos de vídeo, dependiendo si es Full HD o HD o 4K, es 1 gramo de CO2. Un streaming de 1 hora produce 100 gramos de CO2. Pero cuidado, lo que se gasta en un streaming de 1 hora es 80 vatios. Comparado con los 10 vatios de ChatGPT, es decir, yo puedo estar viendo películas de cualquier cadena o por YouTube o tal, y estoy gastando, ahí sí estoy gastando una barbaridad, ¿vale?
¿Hay infraestructura para poder absorber tanta demanda energética?
Depende de dónde estén los servidores, obviamente, claro. Y depende de dónde estén. Por eso se están intentando instalar, por ejemplo, para el tema de la refrigeración, debajo del mar. ¿Vale? Servidores del bajo del mar, en sitios fríos, eso es lo que, o en Groenlandia o en sitios así. Ese es el truco para aumentar la eficiencia energética y no tener que consumir tanto para refrigerar. Entonces, quien tenga instalaciones eficientes podrá montar servidores mayores, ¿vale?
Es curioso, Ricardo, que parece que el futuro de la IA y también del uso de redes, como usted acaba de apuntar ahora.
Van de la mano, esas dos cosas van de la mano.
Van de la mano, y parece que depende de la sostenibilidad energética, ¿no?
Sí, claro, claro. O sea, todo lo que hacemos consume energía. Entonces, si yo quiero hacer más, como lo que se está proponiendo ahora, debo ser más eficiente, porque si no, es que es inviable. O sea, yo no puedo gastar una tonelada de combustible para servir 1 hora de ChatGPT, o sea, eso es inviable. Por tanto, las empresas están obligadas a ser eficientes desde el punto de vista económico, ¿vale? Y eso traerá asociado, dependiendo de las políticas energéticas, obviamente, traerá asociado una mejora de la calidad medioambiental y una mejora del impacto medioambiental, que es lo que nos preocupa.
Claro, y un eficiente uso de los recursos medioambientales,
exacto.
¿No?
Sí, exacto.
Para usted como ingeniero, ¿cuál sería el mayor riesgo si no se abordan adecuadamente los desafíos energéticos, estos que estamos hablando de la inteligencia artificial, profesor?
Bueno, eso se ha visto con otros ejemplos. O sea, los riesgos inmediatos son los enormes desequilibrios medioambientales y sociales. Voy a poner, por ejemplo, lo que se llaman las centrales de frontera, ¿vale? Son centrales eléctricas que tienen una eficiencia muy baja porque consumen carbón o petróleo y producen un impacto medioambiental elevado, una huella medioambiental elevada de CO2. Producen mucho, mucho humo para que nos entendamos, ¿no? Bien, un país como Estados Unidos, con una normativa restrictiva, exige que las centrales eléctricas pues tengan un impacto medioambiental determinado, es decir, no produzcan más de tanto CO2 por kilovatio generado. ¿Qué es lo que se hace? Pues esa empresa, como no cumple en su país, la instala a 100 metros de su frontera en el territorio mexicano, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se produce un desequilibrio enorme, es decir, la energía para mí y la basura para ti. Aunque es una tontería, porque el CO2 se distribuye después de manera igual por
Sí,
todo el
pero el
medio ambiente.
consumo
Es decir.
energético de ese país cambia, ¿no? Aumenta
Sí, claro.
considerablemente.
Los servicios necesarios para que esa industria no eficiente funcione se los come el país de al lado.
Y
Se
por lo
los come
tanto
el país de
tendrá
al lado.
que recurrir a más recursos, ¿no? Emitir más
Por
recursos.
ejemplo, exactamente, es hambre, pan para hoy y hambre para
Sí,
mañana,
sí, sí, sí.
obviamente. Con respecto a los recursos, por ejemplo, si me permite dar un par de datos más, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial, pues, son algoritmos de software que están programados de una manera imitando al cerebro humano con módulos de software que o nodos que son las que llamamos neuronas, que no son más que funciones matemáticas con entradas y salidas interconectadas. Entonces, una red neuronal como la que utiliza ChatGPT tiene neuronas de entrada, capas internas de neuronas con conexiones y capas de salida de neuronas. Entonces, la entrada es, por ejemplo, una imagen, se procesa para reconocerla y las conexiones entre los diferentes módulos neuronales internos se mejora el peso, es decir, se mejora la fuerza entre conexiones desde un punto de vista matemático, valorando de 0 a 1, por ejemplo, de forma que el error cometido al final en la salida se minimice, ¿vale? Vale. Entonces, eso hay que entrenarlo. Y hay un detalle aquí importante que me gustaría destacar si tengo ocasión, y
Adelante.
es que no es lo mismo la utilización de la inteligencia artificial en una pregunta normal que se le hace, que el entrenamiento previo que ha tenido que tener. Es decir, para que una inteligencia artificial como ChatGPT, que estamos hablando, reconozca una frase, ha habido que entrenarla, ¿vale? Bien, pues el consumo energético ahí sí que se dispara. El entrenamiento puede durar meses y, por ejemplo, para ChatGPT 3 se estima que se consumieron 936 megavatios hora, ¿vale? ¿Qué es lo que consumen 100.000 hogares europeos de media? Entonces, el uso diario de ChatGPT se estima actualmente en unos 40.000 megavatios hora al día.
Madre mía, qué barbaridad. Es una
O
barbaridad.
sea, claro, entre todos ahí estamos tirando y bueno, ¿y cuántos son 40.000 megavatios hora al día? Bueno, pues hay que tener más o menos para hacer un planteamiento, ¿no? En Canarias, normalmente, en todo el archipiélago, la punta de consumo está en 1.300 megavatios, aproximadamente. Tenemos una media de 1.000 megavatios de consumo horario, poco más, poco menos, depende del día de la semana, podemos echar una cuenta de que al día en toda Canarias se han consumido 20.000 megavatios hora. Es decir, que ChatGPT un día consume el doble de lo que consume toda Canarias, para que el oyente tenga claro de qué estamos hablando.
Pues esta era la idea, justamente esta era la idea de esta entrevista. Nos hemos quedado con ganas de más, pero ya les digo que tendremos nuevos
Vale.
capítulos porque esto es realmente interesante. Hemos hablado con Ricardo Ahuasca, él es docente, profesor de ingeniería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ricardo, gracias por
Muy
atender a
bien.
la cadena COPE. Buen día.
Javier, un placer y a disposición de ustedes y los oyentes cuando quieran.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y en otoño, Vuelve Entre Corderos y Fogones desde el 17 de noviembre y durante 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. Y la gran fiesta gastronómica del Cordero el sábado 29 de noviembre en Tejeda, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Tejeda, Guía, Galdar, Moya y Proquenor.
¿De qué te ríes?
Estoy recordando la sobremesa que pasamos ayer toda la familia. Es que fuimos a Jugueterías Liefer. Es una tienda diferente, no es una más. Y nos explicaron una cantidad de juegos tan divertidos que estuvimos toda la tarde jugando. Hasta los niños dejaron sus maquinitas.
En Jugueterías Liefer tienen más de 6.000 juguetes diferentes. La mejor calidad a los mejores precios.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Liefer.es.
¡Hey! En IKEA nos adelantamos al Black Friday. Sí, porque hasta el 30 de noviembre te devolvemos un 20% de tus compras en armarios packs para usar en tu próxima visita. Descúbrelo también en islas.ikea.es. Esto es un Black Friday.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
9x7...
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Liefer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Liefer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Liefer.es.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Si ese colchón viejo sabe demasiado de ti o si tu sofá tiene tu forma tatuada, es hora de renovarlos. En Dormitorum adelantamos el Black Friday. 60% de descuento más un 30% extra en colchones, canapés, sofás y mucho más. Aprovecha las mejores ofertas del año. Ven a Dormitorum. Gente despierta.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las palmas de Nara, cantando por el camino.
Hablamos ahora de Expo Agro Canarias. Se va a celebrar en Infecar 26 y 27 de noviembre. La entrada es gratuita, pero cuidado porque el aforo es limitado. Durante el encuentro se va a celebrar también el Foro de Innovación en la gestión de la arbocultura urbana. Se va a profundizar, esto es importante, en la gestión de las arboledas en las ciudades. Se va a hablar de la eficiencia en el riego, la protección de los cultivos y la agrivoltaica. Estos son los tres grandes bloques en los que girará este año el programa de la cuarta edición de Expo Agro, este encuentro de innovación, insisto, 26 y 27 de noviembre en Infecar. Vamos a hablar con Carlos Martel, ingeniero agrónomo de la Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Oye, ¿cuál es el principal objetivo, los principales objetivos? Entiendo que no tiene uno, de este evento, Carlos.
El principal es lo que tú comentabas del bloque de riego. Queremos trasladar las últimas tecnologías que se encuentran, que se están desarrollando en el archipiélago para mejorar el cultivo, el riego en plataneras.
Uh-huh. Sigue, Carlos.
Y luego lo otro es, hay otra parte que es la protección de cultivos, que se trata de una prueba piloto que se quiere hacer para atacar a la mosca del Mediterráneo, que es la mosca de la fruta, que afecta a todos los frutos que se cultivan en Gran Canaria. Y, por último, los últimos modelos e innovaciones que se están haciendo en agrivoltaica, que es combinar las fincas con placas fotovoltaicas y cultivarlas.
¿A día de hoy es posible tecnologías, pues no sé si basadas en la inteligencia artificial, que mejoren el riego, que sea más eficiente y a la misma vez también ahorren agua? Sí, ¿existe esa posibilidad ahora mismo sobre la mesa?
Ahora mismo es una de las ponencias que se van a desarrollar en el Expo Agro, que es un proyecto que están haciendo en Tenerife a través del ITER y que nos lo presentan aquí. Llevan desarrollando sobre todo en plataneras y parece que tiene muy buenas perspectivas. Uh-huh. Sí que se puede hacer.
Se puede hacer e incluso se puede adaptar a los cultivos aquí en Gran Canaria sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Entiendo que el Cabildo será un actor importante también y fundamental a la hora de adoptar este sistema de riego en los diferentes agricultores y ganaderos, ¿no?
En eso estamos. Estamos probando primero, porque lo que sí nos preocupa es no dar una recomendación en la cual se pueda ver afectadas las producciones. Es decir, si tú dejas de regar, riegas mucho menos de lo que le corresponde a la plantación, pues tu producción es menor. Y eso es un riesgo que no queremos correr con el asesoramiento que queremos dar a los agricultores. Uh-huh. Con lo cual, hasta cuando tengamos eso controlado y tengamos seguros, es cuando empezaremos a lanzar una línea de asesoramiento de riego a las diferentes zonas de la isla.
Hablaba también de la mosca del Mediterráneo. Entiendo que es una plaga que debe causar importantes daños, sobre todo a los frutales en Canarias. ¿Hasta qué punto es preocupante aquí en la isla, Carlos?
Es una plaga muy extendida. Es decir, afecta a los naranjos, a las mangos, a las peras, a las manzanas, a las ciruelas. Y ya el Cabildo hace una campaña de donar o entregar unos mosqueros especiales que sirven para que ese es el gusanito que te encuentras casi siempre en la fruta.
Lo encontramos en nuestra casa también. Esa palomita de la fruta.
No es esa exactamente. Es una que está en la finca. Todo el mundo la confunde. No, esa es otra. Pero sí que es la que hace el gusano realmente dentro, ¿no? La que tiene la larvita. Y entonces eso afecta a todas las frutas. Y va saltando de fruta en fruta según van madurando, ¿no? Entonces el Cabildo ahora mismo ha hecho una campaña muy fuerte y ha ido muy bien con unos mosqueros especiales, de forma que lo colocas en el árbol y la mosca va a esos mosqueros y ahí muere. Pero esto que se quiere traer es un experimento, de unas pruebas que están haciendo en Valencia, que es soltar muchos machos estériles, de forma de que la mosca, cuando se reproduzca con un macho que es incapaz de que puedan después poner huevos, ¿no? Uh-huh. Entonces es una cosa como muy muy novedosa y esto es muy interesante.
¿A qué afecta exactamente de la fruta esta mosca del Mediterráneo?
A la fruta en sí. Es decir, cuando la fruta se madura, la mosca pone un huevo dentro de la fruta y ahí se desarrolla una larva. La larva empieza a comer dentro de la fruta y se la va comiendo por dentro. La va pudriendo, porque por ahí ya entran hongos y entran pudriciones y se echa a perder la fruta.
Claro, entiendo que uno de los principales preocupaciones de los agricultores son las plagas, sobre todo porque hay algunas de ellas, hombre, no es como la fruta del Mediterráneo, que a lo mejor no genera tanto daño a la fruta, pero sí en su aspecto. Y yo creo que esto es importante y, por lo tanto, venderlas es complicado, porque cada vez los consumidores son más exigentes y quieren la fruta perfecta, limpia, brillante, un color muy claro, ¿no?
Sí, tienen... es el reto, de alguna forma, los que nos dedicamos al tema de la agricultura. Es decir, tienes que presentar un producto lo más apetecible posible y con los menos daños posibles. Sí que hay veces que nos pasamos en esa limpieza o impoluta que quieres de la fruta, porque eso sí que genera otro problema por otro lado, que es la cantidad de estrío. Es decir, esa fruta que no puedes vender, por ejemplo, en manzanas sí que lo podemos solventar, porque la puedes meter en sidra, pero hay otros muchos productos que terminan en el vertedero. Entonces, y el tema del residuo es una cosa que hay que evitar en lo posible, ¿no?
Uh-huh. Hablaba también de la agrivoltaica, que yo entiendo que es una combinación entre agricultura y energía solar. ¿Esto se puede convertir en la forma de alimentar digitalmente al campo sin aumentar las emisiones, Carlos?
Esa es una de las alternativas que se están planteando. Ahí todavía hay mucho que trabajar, pues no están muy claras. Se están haciendo con invernaderos, con plantas de viñedos, con plantas para ganado. Pero todavía no hay un modelo cierto. Es decir, hay varios de los que se van a presentar en Expoagro que presentan diferentes soluciones. Todavía es una técnica, una tecnología que está empezando y que hay que ver por qué, cuáles son realmente sus limitaciones y cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes.
Y otro de los temas que a mí me parece fundamental es el arbolado urbano, ¿no? Esto requiere datos, sensores, incluso me atrevo a decir modelos predictivos, y en un futuro, y sobre todo con el calentamiento global, el cambio climático, debemos ver más ciudades con gran arbolado, ¿no? Sobre todo con el aumento de la temperatura como zona de sombras y demás. El otro día estuvimos hablando con algunos profesores y nos pedían más arbolados incluso en el propio centro educativo, ¿no?
Sí, en los patios de los colegios.
Sí, correcto.
Es una petición que hay ahora. Sí, es un tema complicado, porque la ciudad no es precisamente el entorno más adecuado para un árbol, ¿no? Como te podrás imaginar, una capa de asfalto, una capa de tal, para un ser vivo que necesita agua a través de las raíces y que le llegue el agua a las raíces, los tenemos como muy tensionados, ¿no? No es su entorno natural. Por eso hay que buscar la fórmula de que, y son estas jornadas las que pueden ayudar a buscar la manera de que estos árboles sean capaces de desarrollarse bien y no estén muy débiles, porque cuando son débiles después son muy propensos a plagas. Y ahí tenemos pues, la ciudad llena de un montón de palomilla blanca y de mosca blanca y tal, y eso si en un árbol sano es capaz, hombre, no de defenderse completamente, pero sí de ser más resiliente a que una plaga la ataque, ¿no?
Uh-huh. ¿Exactamente para quién este foro, Carlos?
En principio, pues mira, en la parte de agricultura, en la parte de riegos, pues para todos los que riegan, es decir, y sobre todo plataneros y aguacateros, que son los cultivos que más consumo de agua tienen, ¿no? Y luego para la parte de la mosca del Mediterráneo, la Ceratitis capitata, eso ya es casi un poco más de técnico, pero para gente que también que quiera, es decir, ahí nos vemos afectados todos los que plantamos cualquier tipo de fruta. La ceratitis, la mosca esta, como te comentaba, ataca desde los higos a los tunos, a las naranjas, en todo eso entra y lo termina pudriendo.
Uh-huh. Foro fundamental para agricultor y ganadero, ¿no?
Exacto, exactamente. Y luego, y para técnicos también. Uh-huh. Para gente que esté en la técnica. Y agrivoltaica es, pues bueno, para gente que esté pensando en emprender en este tipo de sistema, ¿no?
Sobre todo para que la agricultura sea sostenible y tenga futuro.
Claro, en nuestra isla. Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo. Carlos Martel, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muy bien, hasta luego, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y en otoño vuelve Entre Corderos y Fogones desde el 17 de noviembre y durante 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. Y la gran fiesta gastronómica del Cordero el sábado 29 de noviembre en Tejeda, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Tejeda, Guía, Galdar, Moya y Proquenor.
¡Hey! En IKEA nos adelantamos al Black Friday. Sí, porque hasta el 30 de noviembre te devolvemos un 20% de tus compras en armarios packs para usar en tu próxima visita. Descúbrelo también en islas.ikea.es. Esto es un Black Friday.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo, es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lifer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
Llegó el Black Friday a Princes Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princes-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princes Canarias. Ahora o nunca.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ojo a esto, nos preguntamos. ¿Hay un pirómano en la zona puerto de Las Palmas de Gran Canaria? De lunes al martes se produjeron 4 incendios de contenedores de basura. Uno de ellos incluso afectó a un edificio. Y además también en esta última jornada hemos visto algún contenedor que otro pues ardiendo, ¿no? Es un asunto preocupante por lo que tú te puedes imaginar, pero también porque al fin y al cabo ya sabemos cómo está el dispositivo o recursos humanos o el número de agentes de bomberos en Las Palmas de Gran Canaria, que en muchas ocasiones si atienden a uno, pues de repente no pueden atender a otro y los dos son graves. A partir de ahí, ¿qué pasa? Vamos a saludar a Raúl Esclarín, él es el portavoz de los bomberos en la capital Gran Canaria. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Oye, Raúl, parece que hay un incendiario, un pirómano ahí suelto en la zona del puerto, zona de la isleta, incluso inmediaciones de Mesa y López, ¿no?
Sí, eso parece. La verdad que el otro día tuvimos, bueno, llevamos dos o tres guardias con muchísimos servicios por la noche en esa zona. Todos los servicios son muy similares. Alguien que le prende fuego a un contenedor, a una papelera. Y la última, la guardia de ayer por la noche fue bastante dura, porque aparte de tres o cuatro contenedores seguidos a la hora y algo, eran casi las 5:40 de la mañana, nos alertan porque una serie de contenedores pues estaban ardiendo, y de camino al lugar, pues claro, los contenedores propagaron el incendio a unas motos adyacentes, al final tres contenedores, ocho motos, una calle muy estrecha, el fuego empezó a afectar a la fachada, a cables de un edificio, empezó a entrar humo en los edificios, y sí, claro, situaciones complicadas, me parece.
¿El objetivo de este pirómano son los contenedores de basura o ha ido un poquito a más, Raúl?
Pues mira, no tenemos ni idea. El otro día estábamos hablando con la policía, tanto la local como la nacional, que estaban haciendo batidas para intentar encontrarlo. Ellos fueron los que nos dijeron que ya llevaban varias noches así, y no sé cuál es el objetivo, pero lo que está claro es que está dejando ver las carencias en cuanto a seguridad que hay en la ciudad, porque claro, con el parque de la isleta cerrado tanto tiempo, el de Vegueta también, pues a este tipo de incidentes, si te desplazas de la isleta tardas 2-3 minutos en llegar, porque están todos más o menos en la zona cantera, zona puerto, pero si tienes que ir desde el parque central con unidades grandes como las nuestras, pues el tiempo de respuesta se demora un montón.
Claro, sobre todo porque entiendo yo, tú de esto sabes muchísimo más que todos nosotros, ¿no? Que se incendie un contenedor de basura significa que a la par se puede tener problemas incluso en un edificio, ¿no? Es decir, puede ser el origen, ¿no? Que se queme un edificio.
Fue el caso. El caso del hotel Meje Poniente, creo que se llamaba el hotel, si no recuerdo mal, en la calle Bernardo de la Torre, sí. El incendio parece ser que empezó provocado en una serie de contenedores, había unas motos aparcadas adyacentes, pues claro, ya se incendiaron las motos, al final tres contenedores y ocho motos, pues es mucha carga térmica cuando están ardiendo juntos, y eso ya fue lo que afectó a la fachada del hotel, la gente muy asustada, llamando al parque, algunas personas pues que es crisis de ansiedad, histérica, otras personas llorando, diciendo que el incendio se estaba... era cada vez más y más grande, y claro, las unidades estaban bajando desde el parque central, pues hasta que llegamos allí, cuando llegamos, ahí creo que hay algún vídeo ya circulando por internet donde la gente lo puede ver, que era un incendio que se había complicado muchísimo cuando se origina en un contenedor de basura, efectivamente.
Uh-huh. ¿Siempre de madrugada el pirómano? ¿Siempre sí, altas horas sí, de madrugada es cuando actúa?
Sí, por lo que parece, por lo que nos dijo la policía esa misma noche y las actuaciones que hemos podido acometer de madrugada. Sí.
Uh-huh. Y también esto deja a la luz, refleja a la luz los problemas que ustedes vienen denunciando desde hace bastante tiempo de falta de personal. Claro, dos incendios de manera simultánea, pues difícilmente se pueden apagar con, digamos, las garantías necesarias en cuanto a personal, ¿no? Esto también refleja, pues, esta falta de, en fin, de dispositivo, de personas que tienen ustedes ahí trabajando, ¿no?
Sí, de personal, de medios, de, bueno, fíjate, el otro día pasó también, esa misma noche, no con este que fue más potente de Bernardo de la Torre, sino con unos contenedores anteriores que los compañeros estaban apagando un coche en el incendio de Zárate, y en el parque central quedábamos disponibles muy pocas personas. Cuando salieron los incendios de estos contenedores, pues nos desplazamos desde el parque central y ya se quedó la ciudad vacía, sin bomberos. Pero es que la noche anterior había habido un incendio en un parking subterráneo en la urbanización Cinco Continentes, y para toda la ciudad había cuatro bomberos operativos un cabo y un sargento, porque había un bombero más, pero era el que estaba en centralita.
A ver, aclaro un poquito, si hay un incendio de estas características, estamos hablando, que afecta, que puede afectar a un edificio, ¿cuántos compañeros se quedan libres para atender otra incidencia?
Depende de la guardia, Javier, porque hay guardias en las que hay más gente, hay guardias en las que menos, hay un turno en concreto que tiene muchos problemas de personal ahora mismo, muchísima gente de baja, bajas de larga duración, algunas de ellas pues asociadas al estrés y a esto que te cuento a veces, ¿no?, de este maltrato institucional que se nos está realizando. Entonces, en ese turno en concreto, que fue el que coincidió el otro día con el incendio de un coche en un garaje subterráneo, pues eran 5 bomberos operativos para toda la ciudad. Estamos cansados de denunciar situaciones como estas, porque es que un día va a pasar algo grave, un día va a morir alguien. Entonces, pues, cuando muera alguien se va a tener que sentar delante de un juez y explicar por qué han pasado estas cosas en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria.
Claro, no, y el drama de la familia. O sea, que evidentemente no hay que olvidar esto, porque puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un hijo, y eso genera un drama en una familia tremenda, ¿no? Estos son los efectos, ¿no?, que puede tener. Por cierto, la gente, entiendo que llamaba del edificio de Bernardo de la Torre. ¿Cuánto tardaron ustedes en llegar? Porque es que los puestos de bombero de la isleta está cerrado. Ustedes tienen que salir desde, claro, Millen, ¿no?
Te lo digo exactamente porque es que, bueno, ese día estaba trabajando yo y fue algo que se me quedó grabado. Desde que recibimos la alerta hasta que llegamos al lugar del servicio fueron 19 minutos. Pero es que tú imagínate lo que cambia un incendio en 19 minutos. O sea, en 19 minutos el incendio puede pasar, pues eso tranquilamente, de ser un contenedor a que se propague al contenedor de al lado, al de al lado, a las motos y empiece a subir por la fachada del edificio. Desde Miller 19 minutos, pero es que desde el parque de la isleta igual hubiéramos llegado en 4. Igual se hubieran salvado, por ponerte un ejemplo, 3 de las motos y no hubiera afectado ni a la fachada del hotel, ni se hubiera metido humo en los edificios de los alrededores. Hay que tener en cuenta que ese hotel a día de hoy está inoperativo. Ese hotel creo que todavía no han podido restablecer la corriente eléctrica. Y entonces son un montón de carencias que se van sumando. O sea, al final son daños colaterales pues por esta falta de gestión. Te voy a poner otro ejemplo de una cosa clarísima, Javier, si te parece bien. Mira, hemos tenido que llegar a tomar medidas dantescas en el servicio, como por ejemplo dejar de realizar rescates con material de altura en el servicio, porque el material de altura llevaba sin revisarse varios años, cuando la ley obliga a que las revisiones sean anuales. Entonces, ahora mismo estamos en la misma situación con las botellas que respiramos, con las que respiramos cuando entramos a un incendio. Tiene que haber una serie de revisiones anuales que no se realizan y estamos entrando con ellas a los incendios. Y va a llegar un punto en el que nos vamos a plantar y vamos a dejar de usarlas. Entonces, la administración lo que hace es, cuando tomamos una de estas medidas, como por ejemplo la de las cuerdas, la del material de altura, entonces van y nos revisan. Dejamos de subirnos a cierto tipo de unidades, a ciertos camiones, porque estaban totalmente contaminados, entonces fueron y los limpiaron, los descontaminaron. Y ahora con esta medida que tomaremos de las botellas que te digo, de los equipos de respiración y las máscaras, pues probablemente dejaremos de usarlas y entonces cogerán y las revisarán. O sea, tenemos que llegar a estos puntos para que la administración haga su trabajo.
Bueno, pues esta es la situación, ¿no? Y ahora, sí, además hay un pirómano suelto por ahí, por la zona del puerto. O sea que vamos a ver qué es lo que ocurre. Raúl Esclarín, portavoz de los bomberos de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria, como siempre, gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, Javier, un saludo.
Nos queda minuto y medio para llegar a las 11 de la mañana en Canarias. Llegamos de la mejor manera posible, que es escuchando música. Boletín informativo y después tertulia RPT. Ya tenemos ya por aquí a nuestros invitados. No te vayas porque aún hay más.